Buenos días, yo represento a la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa. Fui desaparecida política, tuve un hijo en cautiverio cuando estuve en una cárcel clandestina y pues actualmente represento a las Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa. En Sinaloa, en la época de los 70s, se llevó a cabo uno de los métodos más represivos, ¿verdad?, que fue la desaparición forzada de personas. En Sinaloa empieza a partir de 1975 con la desaparición de Lourdes Martínez Huerta, compañera maestra universitaria y que estaba embarazada. Las madres, para 1976, también desaparecen a otros compañeros, a José Guadalupe Siqueiros, a Héctor David Sandoval, José Barrón Caldera, Miguel Ángel Valenzuela Roja, Ignacio Tranquilino Herrera Sánchez, Juan de Dios Herrera Sánchez, Cristina Rocha Manzanares, que de Herrera, que está, era esposa de Ignacio Tranquilino Herrera Sánchez, que también estaba embarazada y tenía un niño de un año. También desaparecieron en 1976 a Henry López Gaitán. A él lo arrebataron de los brazos de su madre, que pues ella sabe perfectamente, ¿verdad? Todos sabemos que fue quien era director de la Policía Judicial en esa época, Guillermo Casillas Romeros. A ella se la trajeron secuestrada desde un lugar llamado San Blas, el Fuerte Sinaloa, con un trayecto de aproximadamente 6 horas junto con una hija de 15 años. Y finalmente pues se llevan a su hijo, como menciona doña Rita, ¿verdad? Lo arrebataron de mis brazos, me lo quitaron y ella sabe quién. Otro de los desaparecidos del 76 es José Manuel Rojas Gagiola, Leonardo Salazar Aguiluz, Héctor Arnoldo León Díaz, de tan solo 16 años. Y para 1977 se viene una cascada de desapariciones tremenda. Guillermo Elenes Valenzuela, de 17 años. Pero también se tiene el conocimiento de 7 personas más que formaban parte del cuerpo de seguridad del gobernador de Sinaloa de esa época, Alfonso Genaro Calderón Velarde, que él fue detenido en la novena zona militar junto con los elementos de seguridad. Sin embargo, los elementos de seguridad jamás aparecieron. También lo tenemos en la lista porque de principio las familiares los buscaban, sin embargo, pues hubo acuerdos o amenazas y este grupo de familiares de estas personas desaparecieron, sin embargo, merecen mención. Los desaparecidos que fueron elementos de seguridad son Felipe Estrada Martínez, Víctor Manuel Arballo Zamudio, Jesús Mercado, Ramón García Rivera, Jesús Martínez Mesa, Isidro Villalba Guerrero, Esteban López Espinosa. Luego viene la desaparición de estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa y del Instituto Tecnológico Regional de Culiacán. Miguel Felipe Ángel Milán García, Ángel Manuel Herrera Álvarez, José Guadalupe Salazar García, Francisco Javier Manríquez Pérez, José Manuel Alapisco Lizárraga, que era mi esposo, Juan Germán Flores Carrasco, Juan de Dios Carvajal Pérez, Carlos Alemán Velázquez, Luis Francisco García Castro, Gilberto López Arroyo, Joel Orlando Miguel Anaya, Edmundo Hernández Borrego, Saúl Salazar García, Cosme López Barrón, Alejo Samaniego, Rigoberto Rodríguez Rivera. Y para 1978 está la desaparición no únicamente de estudiantes de la universidad, también trabajadores de obreros, trabajadores de la elaboración de ladrillos, José Crescencio Aispurua Mezquita, y un sinaloense que había estado participando en los movimientos estudiantiles en Sinaloa, que es sinaloense, pero él estaba estudiando en Morelia, también fue desaparecido en el 78, Oscar César Gagiola Murillo, Héctor Manuel Ávila Angulo, Vidal Cota Valdés, Alejandro Díaz Acosta y Rafael Yáñez Ruelas. Esta es la lista de los 42 desaparecidos de Sinaloa. Si se fijan, las desapariciones empiezan a partir de 1975 Y las madres, pues de principio están un poco desorientadas, como no están organizadas. Finalmente se conforman como Asociación de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa el 7 de abril de 1978. Una vez integradas como Unión de Madres, se ponen en contacto con madres de otros estados y finalmente, ¿verdad?, se adhieren al Comité Eureka a nivel nacional. Existen testimonios de algunas de las acciones concretas que realizaron los integrantes de la llamada Brigada Blanca, que fue una organización que se creó precisamente para la desaparición, represión, muerte y todas esas cosas. Hasta hay quienes reconocen a estas personas, sabemos a qué corporación pertenecía, se han dado datos, ¿verdad? Sin embargo, jamás se ha esclarecido un solo de los casos. El gobernador en turno de aquella época, Alfonso Genaro Calderón Velarde, al igual que José Jesús Calderón Ojeda, que por cierto dirigente del PRD desde muchos años atrás, quien era director de gobierno, daban respuestas evasivas e irónicas al grupo de madres que, a las preguntas, perdón, que le hacía el grupo de las madres. Y pues ellas son también parte y testigo de que el gobierno fue quien llevó a cabo estos secuestros. A partir del 26 de agosto del 78, la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa empieza a movilizarse a nivel nacional, contando con el apoyo de organizaciones estudiantiles, civiles, y entonces el presidente de la República les pide que junten 1 millón de firmas para presentar a sus hijos. Sin embargo, la cifra que él pide se rebasa y según, ¿verdad?, pues surge una ley de amnistía donde pueden regresar algunos presos y exiliados políticos. Sin embargo, la presentación de los desaparecidos no se llevó a cabo. Sí regresaron algunos compañeros que estaban exiliados en Cuba y algunos que estaban todavía, vea, que eran perseguidos políticos. Han pasado más de 30 años y la lucha de las madres no ha menguado. Ellas siguen en pie de lucha y afirman que tienen la firme la esperanza de encontrar vivos a sus hijos. Y esto las hace sentirse fuertes para continuar su lucha. Enarbolan un lema muy bien definido: vivos se los llevaron, vivos los queremos. A partir del 78, ¿verdad?, las madres empiezan con esta lucha. Sin embargo, también empiezan a sentir el hostigamiento por parte del gobierno y, sin embargo, ellas, ¿verdad?, salen con sus peticiones a la calle y los cuestionamientos como ¿dónde están nuestros hijos? Alto a la represión y a la tortura, presentación de los desaparecidos. Y pues se empezaron a crear algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos y todo esto, ¿verdad?, es gracias a las movilizaciones que las madres hacen, ¿verdad? También se unen a nivel nacional con manifestaciones, huelgas de hambre, tanto en la localidad como aquí en la capital de la República. Este grupo de señoras soportaron valientemente un sinfín de penurias, ya que algunas de ellas no contaban con el apoyo de los demás miembros de su familia. También algunos padres jugaron un papel primordial en la lucha por el rol social que el varón juega en nuestra sociedad. Tenían que responsabilizarse de la manutención y demás necesidades de sus hijos. Es precisamente por eso que mayormente esta agrupación está conformada por madres, por mujeres. Sin embargo, ¿verdad?, ellos estaban responsables de los hijos, de la manutención y apoyando moralmente a las esposas. Sin embargo, en ellas se va gestando una rebeldía en contra de quienes les arrebataron a sus hijos. Esto las hace fuertes. La gran mayoría de ellas no se habían preocupado anteriormente de cuestiones políticas, no sabían de la cuestión de elecciones, pocos se informaban del acontecer nacional y mundial. Sin embargo, sus hijos las impulsan como unas verdaderas luchadoras sociales. Es como si sus hijos les hubiesen dado esa chispa para luchar por lo que antes ellas ni siquiera les llegaba información alguna. Gran parte de las madres habían salido de sus hogares, como mencionan ellas mismas, dejamos los sartenes, el lavadero, para salir a buscar a nuestros hijos, perdón. existe una conciencia entre ellas con respecto a la relación que como madre e hijo tenían. Todos los muchachos eran hasta antes de su desaparición jóvenes de corazón nobles, hijos cariñosos, estudiantes, estudiantes de gran... excelentes estudiantes, aunque la mayoría de ellas ignoraba los ideales que estaban en la mente de sus hijos. Hoy en día, el grupo de las madres con hijos desaparecidos de Sinaloa son personas con una gran capacidad para entender los acontecimientos políticos a nivel nacional e internacional, pues su propio dolor las lleva a estar al tanto de los cambios de transformación política y social, incluso se tienen nexos con organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. Reciban un saludo de parte de todas y cada una de las madres de Sinaloa. Gracias.
A continuación, la compañera Alicia de los Ríos, del Comité de Madres con Hijos Desaparecidos de Chihuahua.
Sí, buenos días a todo el auditorio. Bueno, yo también traigo un saludo de las doñas de Chihuahua. No lo quiero leer todo porque es muy, muy parecido al que ya trae Marta de las doñas de Sinaloa. Nosotros, la gran tristeza de nosotros es que hemos ido perdiendo doñas, ¿no? Y hemos ido viendo cómo se han muerto, siempre con la esperanza de encontrar a sus hijos. Y bueno, lo bueno es que quedamos algunos hijos, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras, que seguimos llevando la causa, ¿no? Del esclarecimiento por el paradero de los desaparecidos, hablar con la verdad de qué pasó con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Y bueno, todas ellas están muy contentas de estar en la otra campaña. Acá en el saludo que nos mandan dicen, no estamos solas, nos acompaña el pueblo zapatista y la otra campaña. Y eso es verdad, ellas han recuperado muchas fuerzas. Y les quisiera leer nada más el último que dice, las madres de los desaparecidos políticos de Chihuahua, sabemos y sentimos el dolor de todas las familias de presas y presos políticos que hay en el país. Declaramos que son nuestra prioridad en nuestras vidas y exigimos de todas y todos su libertad. Libertad a las y los presos políticos, fuera el ejército de las comunidades zapatistas. Este sería el saludo de las doñas de Chihuahua. Y bueno, yo platicando con las compañeras y con los compañeros con los que nos coordinamos en acciones que tienen que ver sobre todo sobre la desaparición forzada y qué sigue, platicábamos que hay también una gran preocupación acerca de qué hacer en estos casos de represión. Yo les platicaba que trabajábamos un poco con otra compañera psicóloga que está acompañando a familiares de desaparecidos en la zona de Guerrero, en Atoyac. Y ella nos comparte un poco de qué hacer en forma muy fácil y muy sencillita, qué hacer cuando parece que tú estás solo, ¿no? Cuando te llega un caso de que tu familiar o tú eres preso político o te llega una desaparición, un levantón, alguna caso de represión y que te sientes completamente solo y no sabes qué hacer, sobre todo si no estás dentro de una organización o de un colectivo, ¿no? Organizándote. Uno de los puntos, esto es muy breve, lo voy a tratar de hacer muy breve, es el apoyo emocional a los sobrevivientes de la represión. El objetivo de la represión política es eliminar la oposición a un sistema político, económico, social y cultural. La represión puede ser directa contra una persona o contra un grupo específico o indirecta, y su móvil es desmovilizar a grupos o a personas a través del miedo. En este sentido, la represión selectiva contra personas o grupos es un mensaje contra los movimientos. La respuesta solidaria de otros y otras es muy importante para enfrentar el objetivo de la represión. Si la represión busca aislar, paralizar o desmovilizar, nuestra respuesta frente a ella debe de ser compartir y construir lazos de solidaridad que nos permitan responder. Hablar con alguien que te escucha, te cree y se indigna. Contra lo que popularmente se cree, no siempre hablar sobre una experiencia de represión es bueno. Cada quien sabe cuándo es el momento de hablar y de callar. Compartir una experiencia de represión es difícil porque moviliza recuerdos dolorosos en los sobrevivientes. Sin embargo, la gente habla de ella con otros y otras en busca de solidaridad. También las personas, ya sean víctimas o familiares, que deciden compartir su experiencia, están comprometidas con la verdad y con la justicia y buscan que su testimonio sirva para que esos hechos no se repitan en un futuro. Por otro lado, cuando una persona comparte una experiencia de represión y se encuentra con que su interlocutor no le cree o no le da importancia, esta respuesta puede ser más dolorosa que la misma experiencia y se profundiza un sentimiento de soledad. Por eso es importante que la primera respuesta sea de escucha solidaria. Otro de los datos es identificar las necesidades inmediatas de seguridad. Evaluar los riesgos que corre la persona para tomar medidas de seguridad. Una persona o grupo que sufre represión debe de denunciar públicamente una experiencia de represión y esto lo pone o lo hace expuesto a riesgos. Darle sentido a la experiencia. La violencia política es cometida por el Estado, quien se supone que tendría que proteger a las personas. La represión, es decir, el uso arbitrario del poder y de la fuerza, nos deja con la sensación de estar a merced del Estado y no tener control sobre nuestra vida ni sobre lo que nos pueda pasar. Reconocer lo que hicimos para enfrentar la situación. Las personas, sobre todo entre muchos de nosotros que sí estamos organizados y que tenemos nuestras causas puntuales, no somos víctimas pasivas de la represión, siempre movilizamos recursos para enfrentarla. Es importante identificar qué hicimos para enfrentarla, así como conocer otras experiencias de organizaciones y sacar aprendizajes. Otro es prevenir el desgaste. La lucha contra la represión es larga y es importante saberlo para tener una estrategia que nos permita tener una respuesta sostenible. La lucha por los presos políticos es muy difícil porque significa invertir mucho tiempo y recursos. Generalmente empieza con un movimiento fuerte, pero con el tiempo quienes participan deben volver a sus actividades cotidianas y necesitan seguir adelante con su vida familiar, laboral, etcétera. Nadie puede dedicarse las 24 horas del día a esto. Por eso es común que poco a poco los familiares se van quedando solos. Es importante pensar de qué manera podemos darle continuidad y evitar que todo recaiga en algunas personas y se quemen en este proceso, se desgasten. Este es uno de los principales retos para los movimientos y una de las ventajas principales del Estado, ya que el Estado sí tiene los recursos materiales y el control del aparato judicial para alargar los procesos judiciales y generar cansancio en la gente. La memoria y verdad. La verdad oficial, difundida a través de los medios de comunicación, niega o tergiversa los hechos de la violencia política. Esto hace que las víctimas y los sobrevivientes se sientan aislados, con una experiencia difícil de comunicar hacia otras personas. Por eso es necesario crear formas de mantener viva la memoria y de difundir los hechos ocurridos, identificando a los responsables. Por último, y un caso muy grave que hemos enfrentado, es la represión y la violencia sexual. La violencia sexual, sobre todo en contra de las mujeres, es usada por el Estado como una arma para reprimir. En este caso es común que las mujeres sean culpabilizadas de la violencia que sufrieron, que se ponga en duda su respetabilidad como mujeres y que sean estigmatizadas en sus comunidades. Cuando tratamos de apoyar a una mujer sobreviviente de violencia sexual, debemos en primer lugar respetar su decisión de denunciar públicamente o no. Si la mujer decide denunciar públicamente, es importante cuidar la información para no dar información innecesaria. Los puntos mencionados anteriormente para responder a la violencia política también son válidos en este caso. Además, debemos hacer énfasis en la situación de violencia que vivió, no en la condición, es decir, evitar la estigmatización. Pues estos son algunos de los puntos que nosotros traemos, los dejamos acá a la mesa por cualquier, si alguien los necesitara o los requiriera. Y bueno, sería nuestra participación como Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua. Muchas gracias por la invitación y que continúe muy bien el festival. Gracias.
Vamos a darle la palabra a la compañera Lilia. Ella también es de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa. Es hija, hermana de un desaparecido, hija de una de las compañeras fundadoras de ese comité.
Hola, buenos días a todos. Reciban un abrazo fraterno de las doñas de Sinaloa. Yo les voy a hablar sobre las perspectivas de los detenidos desaparecidos y nuestras tareas. Los familiares seguimos llevando en el corazón a nuestros hijos, hijas, madres, padres, esposos, hermanos desaparecidos. Muchas veces ha sido difícil hablar, enfrentar a las instituciones, a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, al ejército y a las policías. Sin embargo, hoy estamos contentas, nos sentimos más fuertes y seguras en la otra campaña y en la Red Nacional contra la Represión y la Solidaridad, porque ha hecho suya nuestras preocupaciones, nuestra lucha y nuestras demandas. Porque hoy no tenemos que pelear en las asambleas, reuniones sobre la represión para que se incluya en la agenda de la detención-desaparición, porque sabemos que aunque las desapariciones empezaron desde 1969, la represión sistemática desde el 1968 con la presidencia del presidente Gustavo Díaz Ordaz hasta la fecha, y la mayoría tiene alrededor hoy de 33 años de desaparecidos, no los olvidamos, exigiendo el esclarecimiento del paradero y se castiga a los culpables. Porque en la otra campaña los desaparecidos no son una moneda de cambio. Sobre las perspectivas, los años y las décadas pasan, los gobiernos y partidos van y vienen y seguimos enfrentando la represión, ejecuciones judiciales, tortura, la prisión, el exilio y la desaparición forzada de personas. La represión tiende a intensificarse porque a los de arriba ya no les funcionan sus leyes, promesas y limosnas como antes, para controlar, dividir y destruir las organizaciones que luchan por sus legítimas demandas, sus espacios, territorios y alternativas políticas. Tenemos muchos ejemplos de resistencia y luchas como la de los maestros en Morelos, los estudiantes normalistas, los ecologistas, indígenas, campesinos, colonos, obreros, que son reprimidos y que sin embargo no se rinden ante la represión. Los familiares de los desaparecidos hemos hecho de todo para presionar a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, gobernación, a la Comisión de Derechos Humanos, a gobiernos estatales, a ejército, etcétera, para que se den cuenta de los desaparecidos y se castigue a los culpables. Sin embargo, las instituciones que mantienen este sistema sistemáticamente se han negado a esclarecer el paradero de los desaparecidos y castigar a los culpables. A pesar de las promesas hechas por Fox cuando se formó la fiscalía y que permitieron que serían los expedientes mediante la recomendación que le hicieron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para que se investigara, prácticamente los resultados han sido negativos para la mayoría. Con mil pretextos y argucias pusieron de manifiesto su complicidad para la impunidad. Seguimos constatando el nefasto cinismo institucional en las desapariciones recientes. Por ejemplo, Gobernación reconoce que investiga los casos de Edmundo Sánchez Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, desaparecidos en Oaxaca el 24 de octubre del 2008. Después de transcurrido un año y meses, ya que fueron detenidos el 25 de mayo del 2007. O como el caso de Francisco Paredes, que fue detenido desaparecido el 26 de septiembre de 2007 en Michoacán y que a la fecha no se reconoce el caso como desaparición forzada. Estas demandas, como las de nuestros compañeros, son formales porque no quieren y no pueden llegar al fondo, porque son prácticas y objetivos que mantienen las instituciones y particularmente del ejército, policías y policías paramilitares, para destruir y derrotar a las organizaciones militantes, activistas de oposición al régimen, porque cuando no se aceptan limosnas o prebendas, no tiene otro recurso que la represión para contener a las organizaciones y a la lucha. Las tareas. Proponemos avanzar en el discurso y análisis entre nosotros sobre las perspectivas y tareas en relación a la represión y solidaridad con las luchas y particularmente sobre los desaparecidos. Proponemos continuar con la denuncia, con la difusión y propaganda, que se hable con la verdad y no fincar falsas expectativas entre nosotros y los de abajo. Continuar avanzando, alcanzando organizaciones, colectivos e individuos a la otra campaña y a la Red Nacional contra la Represión y la Solidaridad. Promover y alimentar la página de la Red contra la Represión y la Solidaridad para que nos permita entrar más unidos y ser más eficaces en las campañas y en las respuestas contra la represión. Impulsar las movilizaciones y luchas contra la represión y por la solidaridad. Por el esclarecimiento del paradero de detenidos desaparecidos y el castigo de los culpables. Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, Comité de Madres de Hijos Desaparecidos Políticos de Chihuahua, familiares de detenidos desaparecidos en la otra campaña y la Red contra la Represión y Solidaridad. Es todo, muchas gracias. Si quieren más información, estamos por la calle Primero de Mayo, ahí los esperamos. Gracias.